10, las 9, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El ejército ruso está logrando una ventaja táctica en la región de Donbass. Guillermo Villa, buenos días.
Buenos días, Cristina. Las fuerzas de Putin están logrando avances progresivos en la zona este de Ucrania. Según informes de la inteligencia británica, la región de Lugansk podría caer en manos rusas en cuestión de 2 semanas. Se estima que Putin ya ha tomado el control del 20% del territorio ucraniano. Manuel Ángel Gómez.
En el este avanzan entre 500 metros y 1 kilómetro al día, según fuentes occidentales. En el sur ya tienen en su poder la ciudad de Mariupol, un importante paso en la creación del corredor entre la península de Crimea y los territorios del este, y también controlan Jersón. La progresiva concentración de soldados rusos en el este ha hecho más vulnerable a las fuerzas de Moscú en otras zonas. Los rusos retiraron hace ya unas cuantas semanas sus unidades de los alrededores de Kiev y también de las afueras de Kharkov, la segunda ciudad ucraniana. Cerca de 7 millones de ucranianos han cruzado la frontera hacia otras naciones en estos 100 días. Otros tantos han huido hacia otras partes del país.
Te contamos ahora una operación policial que acabamos de conocer. En Melilla, la Guardia Civil ha desarticulado a una organización que utilizaba a menores de edad tutelados para el tráfico de drogas. Se ha rescatado a 9 menores víctimas de la trata y se ha detenido a 24 personas. Andrea Espuña.
Sí, todos los detenidos son de nacionalidad española y residentes en Melilla que cuentan con un amplio historial delictivo. La organización utilizaba a menores de edad vulnerables que recogían a pie de valla los paquetes de droga, lo que se conoce como volteo. Se exponían así de esta forma al riesgo de ser detenidos, mientras que los demás, los miembros de la organización, se quedaban en una segunda línea, alejados del perímetro fronterizo y sin correr riesgo alguno. Durante la fase de investigación se han interceptado un total de 172 lanzamientos de paquetes de droga y han sido intervenidos 275 kilos de su mayoría de hachís. La operación denominada Goliat comenzó en octubre de 2021.
Y en Cádiz, a primera hora de la mañana, finalizaba la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas. Durante 12 horas, 14 agrupaciones han pasado por las tablas del escenario del Coliseo Caditano, un carnaval atípico, fuera de fecha, que por primera vez desde 1976 se ha celebrado en primavera. COPE Cádiz, Rubén López.
Sobre las 8 de la mañana comparecía el jurado oficial del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz para dar su veredicto y su fallo sobre una final de 12 horas de duración y que ha contado con 14 agrupaciones. El coro conocido de los estudiantes Pachamama se ha alzado con la primera posición en su modalidad. En chirigotas ha ganado La Misión, que se ha alzado con esa primera posición. En cuartetos, también corte clásico y gaditano, los ultraortodoxos de los Callejones Cardoso, y en comparsas ha ganado la agrupación de los sumisos, comparsa de Antonio Martínez Ares, uno de los autores más laureados del Carnaval de Cádiz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Rafa Nadal y Roland Garros, una historia de amor que será protagonista este fin de semana, Bruno Casar.
Es la 14ª final en el torneo de los mosqueteros para Rafa Nadal, aunque no fue de la forma en la que todos deseamos. Con un 7-6 y 6-6 a favor de Rafa, Zverev sufrió una fuerte lesión que le obligó a retirarse ante una gran ovación de la Philippe Chatrier y la tristeza de su rival.
Well, very tough, no, and very sad.
Ha sido muy duro, estoy muy triste por él. Honestamente, estaba jugando un torneo increíble. Es un gran colega. Sé todo lo que estaba luchando por ganar un gran slam. Pero es verdad que hasta ahora no ha tenido ninguna suerte. Estoy convencido de que no va a ganar uno. Va a ganar más de uno. Y le deseo suerte con su recuperación.
Este domingo a las 3, Nadal buscará morder su 14ª Copa de los Mosqueteros ante el noruego Casper Ruud, que se deshizo del croata Marin Cilic en semifinales. Hoy tenemos la final femenina a las 3, Iga Świątek ante Cori Gauff. En fútbol, España viaja hasta ahora a Praga, prepara el segundo encuentro de la Nations League que disputará mañana ante la República Checa a las 9:45. Thiago, lesionado, ya se ha desvinculado de la concentración. Hoy podemos tener al primer finalista en el playoff de ascenso a Primera División a las 9 de la noche, derbi canario Las Palmas-Tenerife, con resultado a favor de los tinerfeños 1-0 en la ida. En baloncesto, playoffs, Liga Endesa, el Barça se llevó el primer partido de la serie 89-72 ante el Juventud. Hoy turno para Real Madrid-Baskonia, 1-0 en la serie para los blancos. Es a las 6 de la tarde este partido, y este fin de semana también tenemos motos, Gran Premio de Cataluña a partir de las 2:30, calificación de MotoGP.
Gracias, Bruno. Te quedas con el fin de semana con Cristina.
Guillermo Vila, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Cielo nuboso, con chubascos y tormentas locales. Las temperaturas, que ya son veraniegas, van a ser suaves en general. Y casi donde más repuntan es en el centro de la península. Fíjate, Zaragoza 31 grados y amenaza tormenta en esa ciudad. Las lluvias fuertes en puntos concretos de Galicia, Cantábrico, mitad oeste de Pirineos y mitad norte de Aragón, en el norte. Vamos a preguntar los detalles del fin de semana y de la semana entrante a nuestro Jorge Olcina. Será a las 11. La imagen del día, efectivamente, es un tobillo que parecía mantequilla. Un complicadísimo bucle con el pie, que parecía un 8, tras un desgraciado traspiés y que destrozó ayer el partidazo de Alexander Zverev, el alemán de padres rusos, contra nuestro Rafa Nadal en la semifinal del Roland Garros. El tenista alemán lloraba en la pista desesperadamente por el dolor.
Ojo, se ha podido hacer mucho daño en el tobillo Alexander Zverev. Se ha podido hacer muchísimo daño. Rafa Nadal cruza la red.
No me digas. Pero
está llorando directamente.
Gritando de dolor. Mira, escuchad.
No se oye.
Tenía que doler muchísimo. Zverev tuvo que abandonar el partido y se dirigía a sus seguidores después en las redes explicando que es un duro momento, que parece tener una lesión muy seria y que sin embargo se alegra de que Rafa Nadal afronte una final histórica.
Very difficult moment for me today on the court. Obviously fantastic match until happened what happened. Looks like I have a very serious injury. The medical team and the doctors are still checking on it.
Un momento duro, era un partido fantástico y parece a very serious injury. Una herida, una lesión muy grave. Participará a través de los médicos cuando se sepa del pie, cuando tenga un diagnóstico. Nadal reaccionó como siempre, con un enorme corazón y toda su talla moral, arropando al compañero, doliéndose de su lesión, acompañándolo. Después, en la conversación con la prensa, reflexionaba sobre su propio pie, muy dañado desde hace años, y el hecho de que estar sano es más importante que ganar trofeos.
Prefiero perder la final, ninguna duda. Un pie nuevo me permite ser más feliz en mi día a día. Ganar es bonito y te llena de adrenalina y de un momentánea, ¿no? Pero la vida continúa y la vida es mucho más importante que cualquier título, ¿no? Y en ese sentido, yo tengo una vida por delante, ¿no? Y en el futuro me encantaría, pues, poder ir a jugar con mis amigos, deporte amateur, sin ninguna duda. Mi felicidad va por delante de cualquier título y un pie nuevo, sin ninguna duda, no tener el dolor que tengo. Casi a diario o a diario, pues te cambia la vida.
El sentido común, por encima de todo, efectivamente. Una vida cotidiana que además tiene larga por delante, por encima del éxito, de la fama o del triunfo. Mañana asistiremos, sí, a un espectáculo histórico. Por primera vez un hombre disputa su 14º Roland Garros. Una hazaña que difícilmente será superada nunca. El rival será un joven noruego de 23 años, Casper Ruud, un jugador al que conoce Nadal bien, porque se ha forjado en su academia, en la propia academia de Nadal en Manacor. El partido se jugará a las 3 y hará también fascinante tiempo de juego a partir de esa hora. Y 2 euros te va a costar de media la gasolina si se te ocurre repostar hoy. Nunca ha estado tan cara. Es el fin de semana más caro de la historia. Así que entre el calor y los precios, lo que te conviene es poner el ventilador y ponerte a escuchar COPE tranquilamente. La noticia nacional pasa por el escándalo de Valencia, donde Ximo Puig sigue apoyando y sosteniendo a su consejera Mónica Oltra, que ahora, de acuerdo con la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, tapó presuntamente los desmanes de su exmarido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada. Los hechos le supusieron al marido ya una condena, por lo tanto están probados. Ahora, la Fiscalía apoya que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia investigue a la vicepresidenta, cuya consejería estaba implicada en el caso. La verdad, el cargo de esta señora no aguanta más. Es demasiado bochornoso que Mónica Oltra siga siendo nada más y nada menos que consejera de Igualdad y de Políticas Inclusivas. Pero vamos a ver, ¿pero por qué tenemos que aguantar las mujeres esto? Eso sí, con el silencio de toda la izquierda y de los sectores feministas oficiales que no sé cómo toleran este presunto abuso de poder contra una niña de 14 años que vio obstaculizado su proceso y su caso porque la exmujer de su abusador detentaba un cargo público tan relacionado con la materia. Escuchamos la postura de Oltra desde hace ya 2 meses.
Solo faltaba que tengamos que asumir la responsabilidad por las mentiras que cuentan otros. Eso no es asumir responsabilidades. Eso es rendirse ante un acoso y derribo motivado simplemente por motivos políticos, porque aquello que no pueden conseguir en las urnas lo quieren conseguir con mentiras y con juego sucio en los tribunales.
Bueno, pues ya no son runrunes políticos. Son informaciones que la Fiscalía da por plausibles y que, por lo tanto, señalan directamente a Oltra. Insisto, es una vergüenza, y en particular una vergüenza para las mujeres, que Ximo Puig mantenga a Mónica Oltra en su cargo. Y se cumplen 100 días de la guerra de Ucrania, que nos ha cambiado la vida. Combustibles disparados de precio, gastos en defensa para apoyar a los ucranianos desplazados y expatriados por toda Europa. Todo apunta a que la guerra será larga, porque los ucranianos no piensan rendirse. Y por su parte, Vladimir Putin no considera ni por asomo encajar una derrota. La Unión Europea adoptó ayer su 6º paquete de sanciones contra Rusia, que incluye la persecución económica de nuevos oligarcas rusos y un embargo progresivo sobre la mayor parte de las importaciones de petróleo ruso. Es un golpe durísimo para Moscú. La propuesta original de la Comisión Europea era un embargo total de petróleo hasta final de año, de compras de petróleo a Rusia. Pero Hungría ha pedido una excepción porque depende en un 65% de las importaciones de este país. La salida ha sido un acuerdo para limitar el embargo por ahora al petróleo que nos llega a la Unión Europea por mar, excluyendo el oleoducto que abastece a Hungría por tierra y que atiende también a Eslovaquia y la República Checa. En definitiva, la Unión Europea renuncia al 90% de las importaciones petroleras rusas. Insisto, se trata de un golpe en la mesa muy fuerte y un quebrantamiento de la economía rusa importante. El cese de las importaciones por barco de crudo se producirá en 6 meses y el de derivados del petróleo en 8. Claro, afrontamos así un durísimo invierno, particularmente en Centro Europa, en Polonia, en Eslovaquia, en Alemania. Y restricciones energéticas que han llevado a las autoridades de Alemania esta semana a aconsejar a los consumidores que hagan acopio de alimentos y de agua para 10 días ante una posible crisis de suministros y de apagones. La alarma, que ha puesto de los nervios a la gente, coincide con una alerta de la Agencia Internacional de Energía que dice que se avecina una crisis mayor que la del petróleo en los años 70 y que previene de problemas de suministro de energía ya este verano. Vamos a buscar las claves de estas alertas que llegan desde Europa. Nos acompañan esta mañana la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Y el experto energético, don Roberto Gómez Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos por parte. Rosalía, ¿cuál ha sido la advertencia a los consumidores? ¿Qué es de lo que tenéis que hacer acopio?
Bueno, pues aquí lo que nos aconseja el Ministerio de Interior a través de Protección Civil es de aprovisionarnos, tener en casa provisiones de alimentos y de agua, muy importante de agua también, para unos 10 días. La ministra de Interior ha justificado esta medida, dice que tiene todo el sentido. Y bueno, pues se da una serie de instrucciones sobre cómo hacerlo correctamente, ¿no? Unas orientaciones de tener como 20 litros por persona y día, a lo que hay que añadir como otro medio litro para cocinar a diario, que ahí puede entrar pues, aceite, mantequilla o lo que se utilice, y alimentos, por supuesto que no caduquen rápidamente, y que cumplan unas 2.200 calorías al día por persona. Esta sería un poco las cantidades. Se aconseja variedad, no amontonar mucho el mismo producto, y además aconseja no hacer la compra toda de una vez y almacenarla, sino ir haciendo poco a poco esa compra, como cada día comprar un paquete extra, y ir consumiendo, ir reponiendo a medida que se consume lo que se ha almacenado.
Oye, la cosa aquí en España generaría verdadero pánico. ¿Cómo se lo ha tomado la población alemana?
Pues la verdad es que aquí pánico no hay ninguno. Se hicieron recomendaciones parecidas al inicio de la pandemia, y tenemos todos esa experiencia, ¿no?, de acumular un poco más de lo que comprábamos habitualmente y luego pues realmente no llegar a necesitarlo, con lo cual las personas no se lo toman de forma dramática, aunque sí que se está haciendo. Si tú preguntas por la calle, casi cualquiera tiene ya hecho su provisión, especialmente las personas mayores, que por edad se acuerdan todavía de lo que son tiempos de escasez y de falta de productos, ¿no? Pero no hay ese pánico, pero sí hay la previsión, porque ya hemos estado de alguna forma en situaciones de muy cercanas a la crisis, ¿no? Mm. En Alemania el 15% de la electricidad se produce a base de gas, y el gas depende todavía de los suministros rusos. Rusia ya ha cortado el suministro a algunos de los operadores alemanes, amenaza de vez en cuando con hacerlo con el resto, con lo cual se ve como una realidad bastante cercana.
Sí, la gente está claramente orientada a afrontar una crisis energética en el otoño. En ese sentido, ha sido muy llamativa las declaraciones del presidente de la Agencia Internacional de Energía a Spiegel, a la revista, señalando que efectivamente ya las restricciones podrían notarse en verano. ¿Cómo han sido esas declaraciones?
Bueno, pues te lo digo, van englobadas en un marco general de declaraciones que van en ese sentido y a las que se han adelantado las autoridades alemanas. Aquí al ministro de Economía y Clima, Robert Habeck, hace ya 2 meses que advirtió: llegamos con el consumo hasta septiembre, pero a partir de septiembre va a ser difícil que no tengamos que tomar medidas de restricciones. Para adelantarse a ese problema se están haciendo cosas. Por ejemplo, desde el día 1... está en vigor un billete de metro, tarifa plana 9 euros al mes, o sea, tirado de precio, eso habitualmente cuesta unos 100 euros, para incentivar a la mayor parte de la población a no coger el coche, sino utilizar un transporte público prácticamente gratuito, y reducir el consumo de combustible de forma que las reservas se mantengan un poco más enteras de cara al próximo otoño-invierno. Y bueno, se están tomando muchas medidas, están habilitando muchos más depósitos de agua potable para, bueno, pues porque además del apagón, este que se llama así, blackout, ese término, integra múltiples y diversas amenazas, ¿no? Desde ciberataques a infraestructuras del Estado estratégicas, hasta que Putin, porque lo que sea, corte el grifo del gas, que es posible que lo haga, o, bueno, pues a cortes de electricidad debidas a bajadas de tensión. Porque, por ejemplo, la vez que más hemos estado cerca de una crisis ha sido el otoño pasado, por un problema que hubo en una planta de Rumanía. Bajó la tensión de la línea, de forma que estuvo a punto de desencadenar un problema a escala europea, y estuvo dado el tercero de los 4 niveles de alarma que hay. Con 4 nos quedamos sin la electricidad. Y bueno, hoy en día, por la forma de vida, Cristina, pues ya sabes que sin electricidad más de 3 horas, la situación de caos es muy previsible.
Es muy previsible. Vamos a hablar también con nuestro experto, que lo es en energía, profesor de Economía de la Universidad Europea de Valencia. Don Roberto Gómez Calvet, hablaba Fatih Birol, el director de la Agencia Internacional de la Energía, de una crisis mayor que en los años 70. ¿Le resulta exagerado?
Bueno, la crisis no se atisba una finalización, con lo cual no me parece exagerado, porque vemos que la escalada bélica va en aumento, y la respuesta que está dando Europa es pues una escalada en sanciones y en limitaciones que nos pueden llevar a una crisis energética importante, porque como ha indicado antes, en la dependencia del gas ruso en estos momentos es clave.
Mm. Hablaba el presidente de la Agencia Internacional de Energía de que podía haberse ya afectado el suministro en verano. ¿Le parece también verosímil?
Bueno, afectado. Habría que medir ese cómo es ese tipo de afección. O sea, si estamos viendo ya precios de combustible desorbitados, pues ya es una señal. Que podamos tener apagones, yo siempre he dicho que son posibles pero improbables, sobre todo aquí en España. Podemos tener limitaciones, pero un apagón descontrolado sería como una mala gestión por parte del operador. El operador, antes de permitir un apagón, lo que hace es limitar los consumos de determinadas industrias y proteger a la población. Sería la solución inmediata. Con lo cual, no se espera un apagón inesperado. Sería como, yo siempre lo repito, lo mismo, que nuestro coche se va a parar por la carretera porque la gasolina está cara. Sería una situación irresponsable.
Antes que Alemania, Austria ya pidió a la población hace un año que tuviera a mano un kit de supervivencia por lo que pudiera pasar, pues bueno, con dinero en efectivo, combustible, radios, velas, mecheros, pilas, botiquín, agua. Aquí en España no se oye nada al respecto. ¿Realmente podemos estar tranquilos o el gobierno está mirando al tendido?
Yo creo que estos mensajes que ha dado Austria y que no entendimos en un principio y que Alemania los vuelve a dar, no son mensajes que haya que atender literalmente, sino son mensajes de sensibilización de la población. Y creo que los alemanes lo comprenden bien. En España tenemos miedo a ese tipo de mensajes, como si fueran a causar un caos o un tumulto. Yo creo que debemos ser conscientes de que tenemos una guerra muy próxima. Alemania la tiene muy cerca, nosotros la tenemos en Europa, y que no podemos estar de espaldas a la situación. Si queremos prescindir de una parte muy importante de petróleo, lo que no puede ser es a costa de girar la cara y quejarnos de que el precio de la gasolina está muy alto. Sí. Está muy alto porque es escasa. Y si queremos que el precio no se vaya a las nubes, lo que tenemos que hacer es consumir menos, porque si no, nosotros mismos vamos a hacer que un recurso escaso se venda al mejor postor.
La verdad es que en Alemania se nota ya una actividad desusada para intentar buscar nuevas fuentes de alimentación energética y para ahorrar, Rosalía. Quiero decir, hay iniciativas para nuevas fuentes de energía en el mar Báltico, hay indicaciones de que la tercera edad podría recibir unos planes, vamos a decir, del inserso para pasar parte del invierno en España, en Italia, y no consumir energía en Alemania. Bueno, es una cosa que ellos ya están en la tarea.
Bueno, sí, es la principal objetivo y misión que tiene ahora mismo el Ministerio de Economía alemán, el cierre de acuerdos a toda prisa con los países nórdicos, con países árabes también, para suministros alternativos de combustible. Está ya más o menos cubierto, lo que ocurre es que es a unos precios realmente altos, y sobre todo de gas, ¿no? Y se están ampliando a toda prisa las estructuras para producir, para almacenar gas natural licuado. El problema es que eso no se puede hacer de un día para otro, por mucho dinero que se ponga sobre la mesa, lleva un tiempo. Harían falta interconexiones para que esa fuese una estructura de sustitutiva fiable completamente, que lleva tiempo establecerlas. Y bueno, es cuestión de tiempo y el digamos que ese tiempo intermedio en que todavía no está el sistema sustitutivo a pleno rendimiento, pues es el periodo crítico en el que sí se está pidiendo a la población pues que se reduzca el consumo más si cabe que antes, y se están poniendo a disposición de los consumidores alternativas de precios, como el que comentábamos del billete de autobús, para tratar de, por todos los medios, que no nos pille el toro, podríamos decir, sin haber llenado las reservas para el invierno.
¿Y eso de que los jubilados obtengan posibilidades de irse al extranjero nuevas?
Bueno, a ver, Cristina, esto es una propuesta que ha hecho una presidenta de una asociación de viaje que por la simpatía de la propuesta ha tenido mucha popularidad, digamos. Pero está todavía un poco lejos de que eso llegue a ser una realidad administrativa, para ser sinceros. Pero bueno, pero da una idea de cómo está el estado de opinión, ¿no? Y de cómo
sí, aquí, que se está moviendo todo el mundo.
Sí, sin llegar al pánico, pero bueno, en esa mentalidad previsora alemana, pues sí que se considera muy necesario estar prevenido.
Don Roberto, ¿deberíamos cambiar nuestros hábitos de consumo en España?
Pues yo creo que sí. Yo creo que deberíamos ser conscientes de la situación, y España tiene una posición más privilegiada que otros países nórdicos, por ejemplo, para el uso de calefacción o aire acondicionado. En el pasado no teníamos todas las instalaciones con las que contamos ahora, y no parece tan duro poder vivir un invierno donde nos tengamos que abrigar un poco más y no tener que depender tanto de los sistemas de calefacción de los que hemos gozado en los últimos años y que está muy bien, pero que pueden ser prescindibles, porque de lo contrario es que estamos alimentando una economía que está en guerra contra nosotros mismos y contra el resto de Europa. Con lo cual debemos ser muy considerados, y no porque uno pueda pagarlo lo tiene que consumir. Al final el mercado está lanzando señales vía precios, y esas señales es que hay recursos escasos que debemos conservar.
¿Deberíamos pensar en eso también a la hora de encender el aire acondicionado en los próximos días y en este verano?
Pues por supuesto, porque los mayores picos en los últimos años de consumo están apareciendo en días muy calurosos de verano. Cada vez tenemos más instalaciones de aire acondicionado, y no es que sea un consumo muy grande, pero cuando se concentra en horas determinadas, pues sí que puede hacer que la red sufra un estrés porque quiere dar servicio a más de lo que se puede. Con lo cual, tener en consideración eso, yo creo que es vital. Lo que pasa es que los mensajes dichos sin apoyo de precios y sin apoyo de medidas más contundentes suelen caer en saco roto.
Pues muchísimas gracias. La crisis que viene y lo que tenemos que prevenir. Gracias a Rosalía Sánchez, nuestra corresponsal en Berlín, y a Roberto Gómez Calvet. Muchísimas gracias, insisto, y buenos días.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
Y hemos subido un poquito los precios, claro, porque nos ha subido todo.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que no se puede hacer es indexar los salarios a la inflación.
En España la inflación ha subido al 8,7%, muy por encima de los países de su entorno. Y lo peor es que la inflación subyacente, la que deja de lado el encarecimiento de la energía y de la materia prima, se centra en los productos elaborados y está en el 4,9%. La carestía de la vida se ha instalado en toda la cadena de productos.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Y en el principio fue un choque, y hubo que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse, hasta que llegó Línea Directa y dijo: evolucionemos. Premiemos sus coches eléctricos, démosle vehículo de sustitución.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Mano a mano. Para las obras de los más pro, la solución es Mano a Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano a mano.
Mano a Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua.
Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas. Pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas. A cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 14 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Veréis, veréis que os vais a animar y os vais a sorprender de dónde vamos ahora, porque trabajar cuando hace calor no es fácil. Todos hemos tenido experiencia de ello, pues sofocos, cambios de temperatura, ventiladores, sobre todo esa poca gana de hacer nada. A uno le cuesta concentrarse. Bueno, imagínate, y me pregunto yo, ¿cómo conviven con los calores los pastores que trabajan en el campo, sin aire acondicionado, sin ventiladores, con la sombra como mejor aliada? Y además en una circunstancia en la que cosas como los piensos están encareciendo extraordinariamente. Hace unos meses levantamos el teléfono para hablar con Antonio y Fernando, dos pastores que pasan la mayor parte del día trabajando en el monte con ovejas y corderos, y hoy vamos a llamarlos para ver cómo están y cómo afrontan el verano. Antonio Punzano, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Dónde estás ahora? Normalmente pastoreas en la Sierra de Jaén.
Sí, efectivamente, estoy en la Sierra de Jaén, acabo de llegar de la transhumancia, volviendo a casa. Llevo prácticamente 5 días aquí en mi casa, en la Sierra de Segura, Santiago de la Espada.
Bueno, ¿y cómo apuntan los calores este año en Jaén?
Pues muy mal, porque venimos, ya hablábamos cuando hablábamos esta primavera, que veníamos de un otoño y un invierno muy seco. La primavera parecía que iba a ser muy buena, pero al final con la levantarse tanto el calor, pues no hay mucho pasto y tenemos un serio problema en el sector.
¿Vosotros normalmente en verano también lleváis a los pastos a las ovejas?
Sí, claro. Además es ganadería extensiva, ganadería trashumante y extensiva. Está siempre en el monte.
Quiero decir que si no hay pasto, ¿qué hacéis para alimentar a todos esos animales?
Pues ahí está el problema, que hay que suministrarles con cereal. El cereal ha subido muchísimo. Estamos hablando que hace apenas un año en esta fecha se compraba el cereal en torno a unos 20 céntimos, no llegaba. Y hoy está cotizando ya en el pedazo, recogiéndolo al agricultor, a más de 30 céntimos, a 36 céntimos. Eso puesto en destino se va a ir a unos 43, 44 céntimos, que es una barbaridad.
¡Madre mía! O sea, se va a duplicar el pienso.
Sí, sí. Éramos optimistas antes, ya hemos duplicado, ya está más del doble del valor del año pasado.
Eso, digamos, ¿vais a poder hacer frente a la circunstancia o a ver que reducir los rebaños?
Claro, lamentablemente eso es lo que está pasando, que mucha gente está desapareciendo y gente que no va a volver al sector. Sí que es verdad que yo, concretamente, en el municipio donde soy, y es la organización a la que represento, que es COA, pues hemos conseguido llevar gente joven al sector, ¿no? A incorporarse como ganaderos e incluso mujeres, que era el gran déficit de esta profesión, que mujeres no se acercaban y estaban entrando. Como esto no cambie, pues esta gente va a desaparecer y la gente que desaparece y se va al sector ya no vuelve.
Claro. Antonio, ¿cómo es el horario de un pastor en verano? Porque cambiará mucho en virtud del calor.
Sí, evidentemente. Un ganadero en verano a las 6 de la mañana está con su rebaño hasta 10 y media, 11 de la mañana, que las deja en la sombra para que se estén y luego vuelve a ir a las 5 de la tarde, más o menos, hasta las 10 o 11 de la noche.
Fíjate, o sea, que incluso por la noche los movéis los rebaños.
Sí, claro, incluso algún ganadero tiene que dormir de noche con el rebaño porque se junta con otro o tienen sembrado cerca que tienen que guardar y tienen que dormir con ellas de noche.
¿Y cómo se hace para hidratar a las ovejas?
Bueno, aquí tenemos en la sierra donde yo estoy, tenemos abrevaderos, fuentes naturales, y luego hemos hecho unas balsas para acumular agua porque el año que viene vienen más secos y tenemos más déficit de agua. Y en algunos sitios la tenemos que llevar, otro gran problema.
Por eso os iba a decir, ¿en Jaén normalmente conseguís mantener agua en los manantiales y en las fuentes a lo largo del verano o se produce sequía?
Sí, se produce sequía cada vez más. Aquí, casualmente, en la Sierra de Segura, pues no suele haber mucha sequía, excepto en algunos sitios, pero que como los años, como vuelvo a decir, son cada vez más secos, pues sí que estamos viéndonos enfocados a ese problema.
¿Tenéis algún truquillo, Antonio, para soportar el calor, el sol, las altas temperaturas?
No hay mucho. Trabajar muy temprano, intentar cuando el sol pega más fuerte, ir a casa y volver por la tarde cuando empieza a bajar un poco. Pero es que no hay mucho, que estamos en el campo y no hay mucho.
Claro. Pues vamos a irnos de Jaén a Valladolid, concretamente a Matilla de los Caños, en esta localidad vallisoletana, pastorea Fernando Díez. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos ahora? ¿Qué tal día hace?
Bueno, ahora me pillas aquí, que acabo de tastareras y tenía unas cojas que con el camino se meten chinas y voy a ver si arreglo ahora ya para el campo. Ajá. Para todo el día estar en el campo.
Oye, ¿y qué horario de salida?
Claro, está ordeñando, es que a mí me llevan, ordeño 350 ovejas y a mí me llevan a mí solo unas 4 horas o por ahí.
Madre mía, ¿las 300 sí. y pico ovejas las ordeñas tú?
Sí, la ordeñadora, vamos.
Madre mía.
Pero hay que estar ahí.
Claro. ¿Qué horario de salir?
La ordeñadora es de 48 ovejas y hay que meter lotes de 48. Uh-huh. Y bueno, y te llevan un rato.
Claro. ¿Qué horario de salidas estáis haciendo ahora que ha llegado el calor?
Bueno, ahora todavía van para todo el día porque yo suelto a estas horas y vienen a lo mejor a las 11 de la noche. Y luego por la mañana sí, me levanto pronto, ordeño, a las 5 de la mañana ordeño. Y luego ya para el campo, es que el ordeño es inevitable.
Oye, creo que el próximo 18 de junio llega un equipo de trabajadores para comenzar el esquilado de las ovejas.
Sí,
cuéntanos.
El día 18 esquilan en mi casa, sí, extranjeros.
¿Y el esquilado se produce siempre en verano?
Bueno, empiezan antes. Lo que pasa que a mí me gusta la esquila sobre... Como son de leche, pues sobre el 10 o 18, por ahí. Y me han dado este año para el día 18.
Uh-huh. Fíjate, y son extranjeros.
De la montaña leonesa viene.
Y son extranjeros, no hay españoles que hagan ese trabajo.
Nada, extranjeros. Es que runden más y todo. En 4 horas te quitan 650, 680.
Fíjate, la última vez que hablamos, el pasado mes de marzo, nos comentaste el problema con los lobos. ¿Cómo va la cosa?
Bueno, ahora no se les ve apenas, porque como están los mastines al hilo, pues yo no les veo apenas, pero ellos por la noche están allí, las que tengo en la telera, están allí pendientes de ellas.
Fíjate, a ver si las pillan. Oye, ¿cómo lleváis vosotros lo de los piensos, el encarecimiento que hablábamos con Antonio?
Muy, muy mal, porque lo de producción de leche se gasta mucho pienso. Ahora mismo la tonelada, bueno, a mí me han estado cobrando la tonelada y me he cambiado de casa de pienso a 444 € la tonelada. Pues una burrada. Y ya me he cambiado a otra casa a 382 € la tonelada. No hay quien lo soporte.
¿Y cuánto costaba antes la tonelada?
Bueno, pues sobre 200 € la tonelada.
¡Madre mía!
Por ahí.
En esto también se ha duplicado, como decía Antonio.
Sí, sí, sí.
¡Qué barbaridad! Una burrada. Claro. En Castilla y León, en concreto, hay subvenciones para los pastores que tengan ovejas productoras de leche, para ayudar a comprar el pienso. Al menos eso supone un apoyo, entiendo.
Bueno, van a dar a los de producción de leche de ovino, caprino y de vacuno 15 € por oveja, las que tengamos censadas en la junta. Pero yo no prefiero eso, prefiero que esté el pienso a su precio y que no me dé subvención, porque no sé, a este paso nos están arruinando.
¿Qué es mejor
yo
para...?
Dime. Que yo conozco unos chavales que han venido ahí a un pueblo pegando con 1.500 ovejas, han arrendado naves y demás, y no han durado el año y han tenido que cerrar la explotación, porque no podían, mira, 200 corderas que tuvieron que vender para carne porque no podían mantenerlas. Y 1.500 ovejas han tenido que cerrar la explotación y eran chicos nuevos.
Qué pena, porque son nuevas generaciones.
A ver.
Fernando, ¿qué es más agradable como pastor, el invierno o el verano?
Bueno, la primavera es lo mejor, es lo que más me gusta a mí.
Claro, que es más amable el clima.
Sí, porque luego el verano calienta mucho y hay días que te pillan con bastante calor.
Pues son Fernando Díez y Antonio Punzano, ya se van convirtiendo en amigos del programa. Ellos son pastores, por lo tanto, una parte fundamental de la producción lanar, cárnica, de leche de España, y están viviendo esta crisis también desde los campos. Les agradecemos muchísimo que nos vayan contando sus vidas. Fernando Díez, Antonio Punzano, muchísimas gracias.
Y gracias a usted.
Un abrazo, bueno. Adiós, amigos.
Adiós.
Ya a vosotros.
Ya el verano meteorológico, hace bastante calor, en algunos lugares insoportables. El verano oficial entra el día 21, pero lo cierto es que con estas temperaturas ya están aquí los helados y los polos. Y con ellos las dudas, eso que decían nuestras madres. Los de hielo no, que luego te pones malo. O los helados están llenos de bacterias. O es falso o verdadero que el helado de yogur tenga menos calorías. Vamos a preguntarnos si son saludables los helados, si hay diferencias, qué cantidades. Y esta incógnita, lógicamente, nada mejor que resolverla con Beatriz Robles, experta en seguridad alimentaria y autora del libro Come Seguro, Comiendo de Todo. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Cristina.
A ti, en principio, cuando dices llega la temporada de helados, ¿se te ponen los pelos de punta o te sale una sonrisa?
Pues un poquito las dos cosas. Se me ponen los pelos de punta porque sabemos que nutricionalmente son productos de consumo ocasional, pero por otro lado casi que empiezo a salivar y se me hace la boca agua porque es que están buenísimos.
Desde luego, efectivamente. ¿Son sanos o saludables los helados?
Bueno, pues ese es el primer mito que tenemos que desmentir. Los helados no son saludables. Y lo digo así en bajito porque realmente nos apetecen mucho, están riquísimos, son sabrosos, son jugosos, fresquitos, pero nutricionalmente es verdad que no son más adecuados para nuestra salud. Tenemos otras opciones que sí son saludables, los helados no lo son. Un consumo ocasional, desde luego, a nadie le vamos a prohibir, ni muchísimo menos que coma un helado. El problema es cuando pensamos que es un postre tan saludable como la fruta o como un yogur natural y realmente realmente no lo es. Entonces, bueno, pues que los tengamos presentes en verano no está mal, pero eso, en un consumo ocasional.
Vamos por partes. ¿Entrañan algún peligro en sí mismo? Yo recuerdo la época en que nos decían de niños que los helados eran un ambiente ideal para el desarrollo de microbios.
Bueno, pues sí que puede haber una contaminación por microorganismos en los helados. ¿Cuándo ocurre esto? Pues fundamentalmente cuando no los conservamos en buenas condiciones. Los helados tienen que estar siempre a temperaturas de congelación. Tendemos a veces a sacar la caja entera de helados y dejarlos encima de la mesa mucho rato. O esos helados que se cortan, que son como barras alargadas que dejamos en la mesa por si a alguien le apetece repetir. Eso sí que es una mala práctica, porque ahí están a temperatura ambiente, están bastante tiempo, podría dar lugar a que crecieran bacterias y sería un peligro. Pero por lo demás, si los conservamos bien a temperaturas de congelación, que es como deben estar dentro del congelador, y eso sí, el congelador lo mantenemos cerrado, que no dejemos la puerta abierta ni abramos continuamente, no deberían suponer ningún problema de seguridad alimentaria. Y luego cuando los compremos en la calle, pues siempre en lugares autorizados, por supuesto, en sitios controlados, en los mercados normales, en cafeterías, en confiterías, donde queramos, pero siempre que sean sitios regulados y ya está.
La pregunta también es cuántas calorías tienen los helados, porque existe la creencia de que son una bomba calórica. ¿En qué medida constituyen un desafío?
Bueno, sí que son bastante bomba calórica. Es verdad que hay algunas diferencias entre distintos tipos de helados. Por ejemplo, tenemos los helados de hielo, los polos, los helados que conocemos como polos. En estos es verdad que hay menos cantidad de grasa, con lo cual al final el cómputo final de kilocalorías va a ser más bajo, pero claro, tienen muchísimos azúcares. Entonces, que tengan menos kilocalorías no quiere decir que sean más saludables. Luego tenemos los helados de crema, que son los helados que más grasa tendrían, grasa láctea, es decir, grasa que procede de la leche, y tendrían como mínimo el 8% de grasa. Y tenemos los helados de leche que tienen un 2,5% de grasa. Es decir, que según la cantidad de grasa, las kilocalorías van a ir subiendo. Por eso esa variabilidad. Luego depende también mucho del resto de ingredientes, porque esto es lo que nos exige la legislación. Pero luego tienen otros ingredientes. Pueden llevar chocolate, o pueden llevar un sucedáneo de chocolate también, o incluso hemos visto helados de galletas. Pues ahí, claro, vamos a ir sumando ingredientes y vamos a ir sumando también kilocalorías. Como he dicho que es de consumo ocasional, pues si te gusta mucho un tipo de helado y de verdad es un consumo ocasional, cómete ese tipo de helado que es el que te gusta y el que disfrutas, y preocúpate menos de qué tipo de helado es, porque realmente no estás haciendo un consumo abusivo.
Me preguntaba yo si es verdad que el helado de yogur engorda menos.
Claro, es que vemos helado de yogur y ¿qué es lo que pensamos? Que es un yogur helado y no son lo mismo. Un helado de yogur es al fin y al cabo un helado como los demás, como el de leche, como el de crema, pero tiene una pequeña proporción de yogur entre sus ingredientes, o tiene incluso sabor yogur. Eso es más o menos exactamente igual que cualquier tipo de helado. Luego otra cosa son los yogures helados, que sería un yogur como el que tenemos habitualmente en nuestro frigorífico, con un tratamiento tecnológico para que pueda congelarse y tenga una buena cremosidad y una palatabilidad, una textura buena. Eso sería otra cosa. El yogur helado sí que podríamos considerarlo como más sano que el helado convencional o el helado de yogur. Pero tenemos que distinguir eso. Yogur helado no es lo mismo que helado de yogur.
Claro, claro. ¿Y los que no llevan azúcar son helados más sanos?
Pues podríamos decir que son, bueno, menos insanos que los normales. Es verdad que vamos a reducir el contenido de azúcares, pero esto se va a compensar añadiendo edulcorantes para que siga teniendo ese sabor dulce e intenso que tanto nos gusta y que es el que va a hacer que compremos el helado. Nadie querría comprar un helado que no supiera dulce. ¿Esto qué hándicap puede tener? Bueno, pues que seguimos sin educar a nuestro paladar en los sabores naturales de los alimentos. Y a veces, pues también para compensar esa bajada del azúcar, pues se añaden otros ingredientes que no son precisamente saludables para que el producto en su conjunto sea muy palatable y esté muy rico.
Una última cuestión que a la gente le preocupa muchísimo. ¿Helados y niños? ¿A partir de qué edad, qué cantidad, qué tipo de helado?
Bueno, realmente los helados son alimentos con azúcar, es decir, que serían de consumo ocasional para cualquier edad. En niños, ¿qué es lo que nos recomiendan las guías de práctica pediátrica y de nutrición pediátrica? Bueno, pues que el azúcar se incorpore lo más tarde posible. Esto incluye, por supuesto, a los alimentos azucarados, como los helados. Desde el punto de vista fisiológico, el niño, ¿cuándo podría comer el helado sin que supusiese un problema, pues porque su sistema digestivo no esté bien adaptado? Pues a partir de los 12, 13 meses de edad podría comerlo sin esos problemas que le produciría la leche de vaca si se lo damos cuando es más pequeñito. La recomendación, ¿cuándo se le puede empezar a dar? Lo más tarde posible porque el azúcar añadido, el azúcar libre que encontramos en el helado, pues debemos ofrecérselo a los niños lo más tarde posible.
Claro, una dificultad porque hay que ver lo que nos gusta a todos. Este es el consejo que nos da Beatriz Robles, la mejor en este sentido, y que en estos momentos de comienzo del verano también nos viene. Vais a tenerla con vosotros todo el verano, con Rosa Rosado, porque va a advertirnos allí sobre cuestiones nutricionales y de salud. Beatriz, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y nos escuchamos en el fin de semana COPE.
Un abrazo, adiós.
Un abrazo.
Que yo no sé si les gustarán los helados a Paloma Paulete y Diego González. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo no te van a gustar los helados? Claro que nos gustan.
Nos encantan. Además, yo tengo que decir que yo hace años tenía mucha dentera, mucha sensibilidad dental. Ajá. Pero bueno, por un tratamiento se me está corrigiendo y los disfruto. Pero vamos,
es
como tremendo.
Yo tengo que decir que es un alimento que como solo en estaciones de verano, cuando hace calor. En invierno... Claro. No me pega.
Pues yo sí los como.
¿Sí?
También en invierno, sí. Sí.
Eso es como tomar gazpacho en febrero.
No, me parece un postre.
¿Sí? ¡Uy!
Bueno. ¡Qué horror!
Antes de hablar de helados, Cris, si te parece, vamos a empezar con un subidón de moral.
Muy buenos días. Galanica, Cristina, López Lifting. Vales un montón y aquí estoy escuchándote. Desde las 8:30 con Agropopular y ahora contigo, guapa, bonica.
¡Pero qué rica la señora! Gracias, amiga. Bonica tú.
Bueno, como decíamos, primer fin de semana del mes de junio. Ay, qué calor hace. Vamos a ver qué helados les gustan a nuestros oyentes.
A ver, dentro de que soy muy tragaldabas, pues igual es stracciatella y menta. Pero bueno, lo que sí, si puedo, si me voy a tomar un helado, por favor, que sea un helado italiano. Más que frío, lo que notas es más, está más cremoso, notas más el sabor, pues eso, se sabe a fresa, se sabe a... ¿no?
¿Eso estáis de acuerdo?
¿El qué cosa? Es que no he entendido la expresión última.
Hay heladerías italianas. Se supone
lo
que
del italiano,
Italia...
sí. Ah, que la segunda también hablaba de lo de la ventaja de los italianos. Yo ya entiendo.
Son más artesanales. Yo los he visto hacer in situ y es una plancha con frío y trocean la fruta, la van troceando y se van haciendo la pasta poco a poco. Y nada, tardan 2-3 minutos más o menos en trocearlo con unas espátulas, lo montan y te hacen las bolas de helado.
Yo nunca he visto eso, pero vamos, los helados valencianos son también absolutamente insuperables. También. No te quiero ni contar la tradición que hay en esa zona, tanto en las Baleares como en todo el Mediterráneo, el helado valenciano es
extraordinario. Nada que envidiar,
francamente, en mi opinión, no sé. A lo mejor es que ese es un tipo de helado, ¿no? O sea, que el helado cuanto más natural, más de leche tradicional, pues mejor que sea industrial con todo tipo de colorantes.
Sí. Bueno, esta oyente decía stracciatella con menta, que no sé si a vosotros os gusta eso.
No sé qué es el stracciatella ese.
Pues es como yo creo que lleva como frutas escarchadas o troceadas y luego es blanco con chocolate. Pero a mí me gusta más el de menta de esos dos.
Eso es. Bueno, otros prefieren sabores un poquito más tradicionales.
Hola, Cristina. He probado muchos sabores, pero siempre vuelvo a mi helado favorito, el de vainilla. Un saludo.
Yo totalmente.
Bueno,
de acuerdo.
Luego está el de chorizo, el de guisante. ¿Cómo? Que sí que hay nuevos.
De aceite
helados.
De oliva.
Sí, sí, sí.
Madre mía, pero vamos a ver. Bueno.
De sobrasada lo hay incluso. Yo no sé cómo hacen esas cosas.
De pistacho.
El de pistacho sí que me gusta. Mira, bueno, pues que los oyentes que nos manden un audio a través del WhatsApp del programa 666-554000. Estamos en Twitter, @findesemanacope y en facebook.com/CristinaFindeSemana. Y si os parece, vamos a ir haciendo ya un llamamiento para que nos manden notas de voz a este WhatsApp sobre el tema que vamos a llevar con Sole Mayol.
Ay, que me encanta, que me gusta muchísimo, porque el lunes es el Día Internacional del Yo-Yo. Y, bueno, había verdaderos maestros en mi colegio, maestras en mi caso. Y yo digo, ¿en qué destacas tú? ¿Qué cosa haces extraordinariamente? Porque todos hacemos algo extraordinariamente. Ya os contaré cuál es mi don, que también lo tengo. Y no os mováis de ahí, porque vamos, no solo a saber el tiempo con Jorge Olcina, sino las últimas novedades sobre el actor Luis Lorenzo y su mujer, que, bueno, parece se cargaron a la tía de ella.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Cristina López Lichtin en Twitter en @FindeSemanaCope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
Lucía acaba de contratar la póliza Cuenta Kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Hoy sábado puedes tener un buen plan o un plan mejor, porque hoy en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas, incluso en 2 horas.
Hoy ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Y hasta las 10 de la mañana del domingo en nuestra web y app.
Yo me apunto.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en Bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas, se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniazos!
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X del
la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Uf, pon el aire.
Ya está.
Muy flojo, ¿no?
No, que gasta mucho.
Este no gasta nada.
No renuncies a tu aire acondicionado por temor a la factura de la luz. Mitsubishi Electric mejora la calidad del aire de tu hogar y su consumo anual no da disgustos. Mitsubishi Electric, es tu aire.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por
qué? De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.